Por la señal de la Santa Cruz, a nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos hemos puesto en la presencia de Dios y le hemos pedido gracia para poder hacer bien este rato de oración con fruto. Esta comunicación con Él, en la que como siempre buscamos un encuentro, alimentándonos con su palabra, con su revelación, con su verdad, y vamos a leer unas palabras del prólogo del Evangelio de San Juan. Como sabemos, San Juan es el evangelista más teólogo, por eso se le representa en la iconografía como un águila, porque es el que ve más profundamente. Y el prólogo es una especie como de pórtico solemne de todo lo que va a decir después. Y ahí dice: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. A los suyos, impropria venit, a los suyos, a su pueblo. Y los suyos, aquellos que habían estado siendo preparados durante muchos siglos, no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, a los que abrieron su corazón al Mesías, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, a aquellos que creen en su nombre. Quizá una expresión que la hemos escuchado muchas veces, pero que sin embargo pues es muy posible que todavía nos quede mucho por profundizar en ella y por hacernos cargo. El poder de llegar a ser hijos de Dios, la capacidad de estar siendo partícipes de la naturaleza divina. Papa Benito le gustaba decir que la fe cristiana no era solo informativa, sino performativa. Y es una cosa muy importante, no es una cosa extrínseca la fe cristiana, la revelación, el proyecto de Dios. Algo así como si dijera: pues soy buen discípulo porque, por ejemplo, no sé, leo el Corán y hago las 5 veces las oraciones en dirección a la Meca y practico el ayuno del Ramadán y ya, pero sigo siendo el mismo. Y tampoco como la... es el error luterano de decir pues la salvación es extrínseca. No, la fe católica dice es que realmente te están dando algo que te transforma en todo tu ser, desde lo más hondo, te cambia tu realidad, como si te cambiaran pues la sangre, las células, los huesos, el cerebro. Más bien como si todo eso fuera tocado por una varita mágica que lo hace divino. Ya te hizo otro ser, una nueva criatura. Por eso el Señor le decía a Nicodemo: oye, es que tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo voy a nacer de nuevo si soy una persona anciana? Bueno, es que si no naces de nuevo por el agua y por el Espíritu Santo, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Quiénes entran en el reino de los cielos? Pues los que pertenecen a la estirpe de Dios, a la realidad divinizada. Y por eso tenemos que meternos bien en la cabeza que esto es una parte muy esencial de las gracias que recibió San José María, para que nosotros las viviéramos como hijos suyos, como miembros del Opus Dei, la conciencia profundísima por un don de Dios que recibe en el año 1931, un día de octubre, 16 de octubre, sin esperarlo, estando en el tranvía, de pronto se siente iluminado y movido y transformado por esta conciencia, y dice que se puso a decir como si estuviera loquito: Abba, Padre, Abba, no solo soy tu criatura, sino que me has dado tu ser, me has transmitido tu realidad íntima, me has hecho hijo en tu hijo, me identificas con tu hijo, me das la vida de tu hijo, y entonces tengo todos los derechos de tu hijo y soy heredero de todo tu reino, y debo por lo tanto de comportarme siempre como hijo y no perder nunca esta conciencia, que tiene unas enormes consecuencias en mi vida. Y decía, efectivamente, el fundamento del espíritu de los miembros del Opus Dei es su conciencia, la conciencia de ser hijos de Dios, la conciencia de su dignidad de hijos de Dios, por encima de cualquier otra realidad, no sé, de lo que se nos pueda ocurrir. Y es muy bonito ver cómo Dios pues no pierde batallas. Y aquello que les dijo Satanás a Adán y Eva en el paraíso, pues, en cierto sentido era verdad. Les dijo, fíjense que van a ser como dioses. Sí, sí, van a ser como dioses. Van a ser divinizados. Pero no sin Dios, como quiso engañarlos. Sin Dios van a ser dioses con tal de que se separen de Dios. Es la vieja argucia o el viejo engaño, vas a tener todo sin Dios, cuando realmente todo lo tienes con Él y mucho más de lo que puedas incluso imaginar o soñar, es lo que Él ha dispuesto para ti. Y salvo, si esto es el fundamento del espíritu de los miembros del Opus Dei, pues queremos estar considerando constantemente y fundamentarnos en eso, y nuestro apostolado pues tiene que estar siempre ayudando que la gente tome esta conciencia y que no se pierda o que no se confunda. Y es una revelación que no solo, como sabemos, la dice el prólogo del Evangelio de San Juan, se les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, sino que está constantemente repetida en la Escritura de maneras muy distintas, como distintos enfoques, por ejemplo, desde la revelación de la gracia. Así que las epístolas de San Pablo habla más de 100 veces de la gracia. La gracia es una palabra con un sentido amplio, pero realmente en el fondo lo que quiere decir gracia es todo aquel don que Dios da, y por supuesto la gracia fundamental y la gracia esencial, o la gracia mayor, o la gracia insuperable, es la gracia de la filiación divina, que es lo mismo que la gracia santificante. Y por eso pues San Pablo dice, al llegar la plenitud de los tiempos, cuando ya se consuma el plan de Dios, se llega al clímax, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, para que recibiéramos la adopción de hijos. Para eso lo envió. Cada vez que rezamos el Ángelus, pues podríamos pensar, sí, es una cosa que está pasando en el vientre de María, el Verbo se hace carne, pero es algo que me influye radicalmente hasta lo más profundo de mi ser. Se hace hombre, el Hijo de Dios, para que el hombre se divinice. Si un hombre es Dios, pues es porque el hombre puede hacerse Dios, o Dios puede hacer que el hombre participe de su divinidad. Por eso con María podríamos decir, todos ha hecho en mí cosas grandes. Y ante cualquier otra realidad o cualquier otra dignidad, pues esto es lo que realmente vale, ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso. Me hace participar de su naturaleza, que llamar a Dios Padre, pues muchas religiones llaman a Dios Padre, por ejemplo los griegos, Zeus, quiere decir Dios Padre, o Padre de Dios, pero que lo dicen en un sentido metafórico, así como nosotros decimos que Miguel Hidalgo es el padre de la patria, realmente no es el padre de la patria, en realidad la que es la madre de la patria es la Virgen de Guadalupe, porque ella es la que, la primera mestiza, podríamos decir, la que reúne en ella las dos razas, la fusión de las razas. Pero bueno, podemos decir Miguel Hidalgo es el padre de la patria porque nos liberó de los españoles, o sea, en un sentido muy, muy amplio, muy, ¿sí? Igual si no hubiera sido Hidalgo, pudo haber sido cualquier otro. O decimos, pues sí, este es, no sé, padre adoptivo de este hijo, pues sí es padre adoptivo, no es una cosa legal, es una ficción legal. Pero cuando nos revela en la fe cristiana que Dios es padre, está diciéndolo en un sentido profundo, fuerte, si realmente tienes otra naturaleza, realmente participas de la naturaleza divina, realmente tienes la vida del hijo, goza de esa vida, haz que crezca esa vida por el crecimiento de la gracia, sobre todo por tu manera de recibir la Eucaristía, puede crecer mucho esa vida, por tu manera de asimilarte también en la oración al hijo, por tu manera de hacer que el hijo vive en ti. Pues el fundamento de la vida interior de los miembros del Opus Dei es la conciencia de la filiación divina. Tener conciencia, hacernos conscientes. ¿Y qué consecuencias puede tener en nuestra vida? Pues en primer lugar, una visión positivísima de todo lo que sucede. A lo mejor hay personas que no han tenido buena experiencia de su padre, de la tierra, por cualquier razón, porque los abandonó, porque tenía vicios, porque fue adúltero, porque fue irresponsable, porque no cumplió sus tareas de llevar el sustento, lo que sea, y se les puede dificultar, pero aquellos que han tenido una conciencia pues bonita de su padre terreno, multiplicándolo al infinito, aquello que ha sido su padre de protección, de estar pendiente, de cariño, de librarnos de los problemas, al infinito podemos decir, es que en todo siéntete como protegido por el aliento de tu padre. Tu padre no te va a descuidar, es además todopoderoso, tiene un amor infinito por ti. Absolutamente todo lo que te sucede en la vida viene de la mano de tu padre, y por lo tanto, abandónate. Hay un libro muy bonito que, si no lo ha ido, se lo recomiendo, que se llama El Santo Abandono. Pues hay un abandono santo. Es que acostúmbrate a dejar las cosas en las manos de tu Padre Dios. Acostúmbrate a ser llevado. No le estés dando consejos a Dios. Él sabe por dónde llevarte, Él sabe qué pedirte. Y cuando a veces sientes pues una caricia, pues te vas a poner muy contento, pero cuando sientas un coscorrón, pues también piensa que te lo está haciendo por tu bien, que es tu padre el que te da un coscorrón, porque no ibas bien por ahí y te está queriendo pues o rectificar tu camino, o te está queriendo hacer que comprendas cosas más profundas, o te está queriendo hacer más sensible, por ejemplo, a las necesidades del prójimo. A veces necesitamos experimentar, por ejemplo, algún tipo de enfermedad para comprender las enfermedades de otras personas, o necesitamos experimentar hambre o pobreza o soledad, pues para hacernos más conscientes de que los otros necesitan aquello que nosotros no habíamos experimentado y que el Padre Celestial nos hace experimentar. Y por eso tendré que decir, pues efectivamente, en todo y para todo, omnia in bonum, todas las cosas son para bien. y voy a tener, en lo que tenía María, una conciencia de glorificar a Dios. Mi alma glorifica al Señor. Y por lo tanto esa visión positivísima me lleva a decir, no tienes nunca derecho a estar triste. No hay razón para que estés nunca triste. La tristeza es aliada del enemigo. No es bueno dejar entrar la tristeza. Tenemos que espantarla como se espantan los buitres cuando están rondando, a lo mejor, no sé, un cadáver. Es decir, voy a siempre animarme, voy a estar pensando que soy hijo de Dios. O sea, una persona, ¿qué diferencia hay entre un pordiosero que 12 horas al día piensa que es príncipe y un príncipe que durante 12 horas al día piensa que es pordiosero? Pues no hay ninguna. El problema es que diga, ¿qué crees que eres? ¿Cómo te ves? Que estén tristes los que no se saben hijos de Dios, o a los que se les olvida que son hijos de Dios, o a los que no han profundizado en esta verdad. Yo puedo decir, ¿cuántas veces considero esta presencia amorosísima del Padre Celestial, este cambio de naturaleza? ¿Cuántas veces considero incluso la maravilla de mi bautismo? Desde entonces comencé a ser hijo de Dios. No cuando nací o cuando me engendraron. Yo fui engendrado en pecado y nací en pecado. Y no era hijo de Dios hasta que me bautizaron. Recibo la adopción real, me comunica la nueva naturaleza. Pues eso, soy mucho más de lo que parezco y por lo tanto tampoco voy a estar como envidiando otras cosas. Envidio, no sé qué envidio, a lo mejor puedo envidiar no ser ciudadano americano en este momento, ¿sí? soy ciudadano mexicano, ¿sí? Y si voy de viaje a algún lado, pues me ponen en la fila de los sospechosos, porque puedo ser narcotraficante, indocumentado, no me ponen en la fila de los de la comunidad europea, Norteamérica, son los ciudadanos de primer nivel en el mundo. Yo soy de los parias, no me importa absolutamente nada. Podría decir, bueno, y si después pierdo, ¿qué puedo perder? Pues puedo perder todo. A veces vemos a hermanos nuestros, hermanas nuestras, porque hemos conocido perfectamente lúcidos y que ahorita pues ya se les fue. Ahora sí que se les fue la cabeza, ya no reconocen bien, ya no saben bien quién son o quiénes somos, o se les va la onda, o sea, de pronto se pierden, pues siguen siendo hijos de Dios y son los mismos, tienen su dignidad y pues eso es perfecta. Pronto, si Dios me manda eso, seguiré siendo su hijo. Lo único que me hace perder la dignidad de hijo es el pecado mortal, como sabemos. Y a veces no me hace perder la dignidad de hijo, pero no me ayuda el que se me olvide. Que me meta en consideraciones terrenas, humanas. ¿Y qué más? Pues esta verdad me lleva a trabajar en las cosas de mi Padre. Ser apostolado, por ejemplo, porque estoy en la viña de mi Padre, yo no tengo que quedar bien con nadie, no tengo que esperar una paga humana, no tengo que esperar un reconocimiento, no tengo que esperar que me feliciten, que me digan cuánto apostolado hace, qué bien haces aquello, qué bien diste esa charla, cómo está sacando adelante una labor apostólica o una labor educativa o una labor asistencial, pues, me da igual. Lo único que me importa es agradar a mi Padre. Es el trabajo no del siervo, sino del hijo, no del asalariado. sino de aquel que sabe que todo es suyo, que es su herencia. San Pablo dice, si somos hijos, también somos herederos. ¿Herederos de qué? Pues, herederos de todo, de todo. Empezando por heredar a Dios. Dios es nuestra herencia. Y después por todo lo creado, todos los ángeles, todos los santos, todas las cosas son vuestras, dice San Pablo, vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios, pues todas las cosas son tuyas, todo lo que veas es tuyo, todos los paisajes, todas las joyas, todos los tesoros. Pues ha hecho en mí cosas grandes. Y otra consecuencia, pues, como decíamos, seguramente es que Dios me conceda tener mucha paz, siempre estar en paz. Jesús decía, la paz les dejo. Mi paz. ¿Qué paz? Pues la paz de saberme hijo del Padre. Les dejo mi paz, es una lección que quiero que aprendan dentro de todas las lecciones que les doy de ser hijo, pues tengan paz. ¿Qué puede ocurrirme si todo está bajo su providencia? Y tendré que decir, pues qué tonto eres, ¿para qué te estás inquietando? ¿Por qué te inquieta el futuro? Pues cuando nos inquieta el futuro podemos releer el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, donde el Señor dice, pues vean a las aves del cielo, no vean a los lirios del campo, no hilan, no se fatigan. ¿Por qué se preocupan por añadir un codo a su estatura? El Padre Celestial ya sabe todo lo que les hace falta. Ustedes valen más que todas las aves del cielo y todos los lirios del campo. Y eso tiene que decir, pues parte de mi conciencia de ser hijo de Dios es decir, pues hay un amor infinito que en cada instante está volcado sobre mí y que me está invitando a decir, vive siempre con esta conciencia, no seas desmemoriado. Cuando se te olvida, empiezas a llenarte de otros pensamientos turbadores que te inquietan, que no son buenos, y se te puede ir llenando el alma como de malos huéspedes, de huéspedes indeseables, en vez de tener al huésped trinitario. El Padre vendrá, haremos en Él nuestra morada y le vamos a dar todo lo que necesita. Pues dame la paz del Padre Todopoderoso, preocupado, interesado, ocupado, voltado sobre mí en cada instante. Y ayúdame a comprender que cuando pierdo la paz es porque se me está olvidando la realidad de mi ser, porque quizá no actualizo suficientemente esta conciencia de ser hijo en el Hijo, de ser Cristo, de alimentarme con el cuerpo y la sangre del Hijo, porque me da ese alimento y soy más y más Cristo. ¿Cuántos miles de comuniones he recibido? ¿Cuántos miles de cuerpos de Cristo? ¿Cuántas veces, miles de veces he recibido el cuerpo de Cristo? De mi maestro, del rabí, me da lecciones de ser hijo, y cuando yo leo el Evangelio, pues me dice, así son los hijos. Y por eso tiene muchas parábolas de los hijos del reino, cómo son los hijos del reino. Y cualquier reacción de Cristo, pues es una reacción de un hijo. Y me enseña a rezar diciendo, Padre nuestro, es Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces voy a quitarme aquella quizá concepción que pueda tener de Dios como un poco terrible. A lo mejor hemos tenido experiencias de padres muy duros, muy regañones o muy castigadores. Como será la conciencia de Dios que tenían los pueblos primitivos, como de un Dios tremendo, la conciencia de Dios que tiene el Islam también. Es un Dios como, o sea, hay que tenerle miedo, sobre todo miedo, porque es terrible. Y que el Corán llama a Alá de 90 formas, pero ninguna de esas le dice Padre. No, sería como irrespetuoso. San José María dice, pues yo recibí la conciencia de decirle papá, o papacito, o papito. Y así le decía Jesús, Abba. Por último, podemos pensar, pues la conciencia de ser hijo de Dios me lleva a ver a los demás también como hermanos. Todos somos iguales. Todos tenemos la misma dignidad. No puedo ser clasista, no puedo ser racista, o no puedo despreciar a nadie porque es hijo del Padre, por lo menos está llamado a ser hijo del Padre, y lo voy a tratar así, como alguien a quien el Padre ama. Yo no puedo cerrarle mi corazón por ninguna razón. O sea, a los suyos no los recibieron, pero a los que los recibieron, aquellos que le creyeron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Por eso la Iglesia nos dice, acuérdate de que Cristo revela lo que es. Cristo revela el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Y por eso vemos que en la vida del Señor, pues lo que está haciendo siempre es tener referencia al Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. A veces le hablaba en voz alta, escuchaban los apóstoles que se dirigía al Padre. No a veces de manera breve, como en ciertas ocasiones, sino como le habló en el huerto de Getsemaní, un largo parlamento con su Padre. El capítulo 17 de San Juan, pues está el Hijo hablándole al Padre y nos está diciendo qué cosa le está pues teniendo en su corazón con respecto al Padre. Y era su, pues como su gloria, glorificar al Padre. Y nos dice, pues tú di, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santifiques el nombre del Padre. Y lo vas a santificar precisamente con esta conciencia, con que te lo creas, aunque parezca tan difícil decir, pues, si soy una miseria, pues, si eres una nada, si eres una nada, de verdad eres una nada, eres un poco de barro. Pero tienes el Espíritu que te hace capaz de ser poseído por Dios, ser capaz de ser introducido en Dios, divinizado. Pues nada hay mejor en el mundo que estar en gracia de Dios, nada hay mejor en el mundo que este don de la gracia que nos hace hijos de Dios en Cristo, o sea, participar de la vida de Cristo, y que tiene tantas consecuencias, que es el fundamento, y que estamos invitados a considerar frecuentemente, dice la primera pregunta del círculo. Considerado frecuentemente, la primera, mi filiación divina, cada día me siento orgulloso, me siento tranquilo, me siento contento, me siento seguro, y me siento también profundamente agradecido. A lo mejor se me olvida darte gracias por este don tan esencial, y le doy gracias también a María, porque por ella y con ella y en su vientre he sido engendrado a la vida divina, y gracias a su sí te puedes llamar hijo de Dios, aquella que ya era hija de Dios desde el primer instante de su concepción en previsión de los méritos de Cristo. Pues gracias a la Inmaculada tú puedes no solo llamarte sino ser en realidad hijo de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.